Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Suspenden pena de muerte en California y la quieren eliminar. Buscan más recursos para decaído sistema educativo tejano de mayoría latina. Proponen en el Congreso ambicioso proyecto de Medicare para todos.
Al preso número 9 ya lo van a confesar.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó congelar todas las ejecuciones en el estado. Argumenta que personas inocentes han sido condenadas a muerte, que es injusta contra personas de color y además muy costosa para los contribuyentes. California es el estado que tiene la mayor población condenada a muerte en el hemisferio occidental. Los conservadores condenaron la decisión alegando que desafía la voluntad de los votantes, mientras que los defensores de los derechos civiles lo consideran un paso histórico. Casi de inmediato, un asambleísta presentó una enmienda constitucional para eliminar la pena de muerte en el estado. Desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia tiene el reporte.
El gobernador Gavin Newsom firma una orden ejecutiva que suspende, mientras sea gobernador, la pena de muerte en California.
Con esta moratoria pararemos la pena de muerte. No conmutaremos las sentencias. La gente seguirá en prisión. A partir de hoy no seguiremos con el protocolo de las inyecciones letales. Y en estos momentos cerraremos la Cámara de la Muerte en San Quintín.
Al dar a conocer su decisión, califica el sistema de injusto.
He escuchado de los expertos y, según los expertos, en nuestro sistema de justicia penal es mejor ser rico y culpable que pobre e inocente.
Afirma que California tiene más presos en el corredor de la muerte que cualquier otra parte del hemisferio occidental, a un costo de $5,000 millones. Además, agrega Newsom, que los expertos consideran que si ejecutaran las actuales sentencias, también les quitarían la vida a unas 30 personas inocentes. Destaca la inmoralidad de esta sentencia.
Yo no sé ustedes, pero yo no puedo ser parte de esto. Yo no podría conciliar el sueño en la noche.
La moratoria fue recibida con entusiasmo por sectores liberales del estado. Daisy Vieira es estratega de comunicaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California.
Nosotros damos gracias al gobernador Newsom por su liderazgo para cambiar este sistema disfuncional.
Sobre las críticas de que el gobernador atropelló la voluntad de los electores que en dos ocasiones aprobaron la pena capital, esto argumenta la estratega Vieira.
El gobernador tiene el poder de hacer esto. Y además, por años se ha oponido a la pena de muerte. Entonces, cuando lo elegimos como gobernador, lo eligieron sabiendo esto.
Uno de los primeros críticos de la moratoria de Newsom es el asambleísta republicano Tom Lackey. Su vocero es Brian Anguiano.
Californianos votaron por él para que aplique la ley. Eso no es justo. ¿Qué se le puede decir a los familiares, a las víctimas, a toda la gente que ha sufrido a manos de esos monstruos?
Anguiano rechaza los argumentos de moralidad que el gobernador expresó al firmar la moratoria.
Solo porque una persona como ejecutivo siente remordimiento, no es justo de que tenga que cambiar nuestro sistema democrático.
Sin embargo, el poder de los republicanos es muy limitado. Los demócratas tienen supermayoría en ambas cámaras y pueden aprobar cualquier legislación sin un voto republicano. Con este escenario a su favor, el asambleísta demócrata Mark Levin propuso la enmienda 12 para eliminar de la Constitución del Estado la pena de muerte.
Introduje una enmienda para que la Constitución de California rechace de una vez por todas la pena de muerte.
Para los 737 presos que están actualmente en la lista de ejecución, 25 de ellos ya agotaron todas las apelaciones. Esto propone el asambleísta Levin.
A los que ya hayan recibido la pena de muerte, conmutará sus sentencias a cárcel de por vida, sin derecho a perdón. Pasarán encarcelados el resto de sus días.
Sin embargo, convencer a demócratas conservadores no será fácil.
Pudiera parecer que estaríamos cerca de aprobarla, pero hay personas que tienen muy firmes convicciones sobre la pena de muerte.
Levin espera que la enmienda 12 se apruebe este año, aunque reconoce que la discusión pudiera extenderse hasta los próximos meses del año próximo. Después, se pondría a votación en las elecciones presidenciales del 2020. La discusión sobre la pena capital está presente en las comunidades pobres. Al final de una reunión sobre cómo mejorar el barrio y lidiar con las pandillas en Watts, zona pobre del sur de Los Ángeles, Blanca González dice que apoya la moratoria del gobernador.
En mi pensar está bien. ¿Quiénes somos nosotros si nadie es monedita de oro, no? Entonces hay que darle la oportunidad a la gente de que haga el cambio.
Otra señora, Juana María Escobedo, aunque es católica, apoya la pena de muerte.
Claro, van a estar toda su vida en la cárcel, pero también están gastando todos los recursos de la ciudad o del estado. Entonces, ¿para qué gastar dinero en ellos?
Una opinión intermedia es la que tiene doña Manuela.
Estoy entre medio. Quien se lo merece, estaré bien. Pero quien no, entonces no.
Este debate apenas empieza y la enmienda 12 dará mucho de qué hablar a partir de abril, cuando en comités del Congreso californiano se den las primeras deliberaciones. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Durante décadas, Texas ha tenido serios problemas para financiar la educación pública. Actualmente ocupa de los últimos lugares en lectura y el puesto número 36 en dinero invertido por alumno en un sistema educativo donde poco más de la mitad de sus 5 millones de estudiantes son latinos. Para buscar soluciones, el gobernador Greg Abbott propuso incrementar el gasto educativo sin aumentar los impuestos a la propiedad, principal fuente de recursos para la educación pública, y la legislatura estatal discute otras alternativas. Con los detalles desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Texas ocupa el puesto 46 en el país en los niveles de lectura de cuarto grado, según la última evaluación nacional del progreso educativo. Sin embargo, en la última década, han reducido el financiamiento escolar en más de 2.000 millones de dólares. Y eso impacta negativamente a todos los estudiantes, destaca Sonia González, abogada del Sindicato de Maestros de Houston.
Porque ellos son los que necesitan ese dinero. El dinero les ayuda a ellos en las clases y en los programas que las escuelas les pueden ofrecer.
Además, los salarios de los maestros, por lo menos en el Distrito Escolar de Houston, no han aumentado desde el 2016 y se encuentran entre los más bajos del país.
Y la verdad es que el promedio de los maestros lo que ganan es muy poco. Y para tener buenos maestros necesitamos pagarles bien.
Para abordar el problema, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, propuso mantener los impuestos de propiedad en 2.5% y al mismo tiempo aumentar el financiamiento escolar. Texas ocupa el lugar 36 con una inversión por estudiante de $10,456, muy lejos de estados como Nueva York, quienes invierten más de $23,000 por estudiante, según la Asociación Nacional de Educación, NEA, por sus siglas en inglés.
What do you say the percentage of students that are third grade in the state of Texas? Forget what the STAR test says.
Al mismo tiempo, el representante republicano Don Huberty presentó la HB3 o el Plan de Texas, que aumenta $7,000 millones para la educación pública. Por su parte, el Senado propone $4,000 millones para la educación y además un aumento salarial de $5,000 para maestros y bibliotecarios de tiempo completo. Lo que tienen en común estas dos propuestas es que no dicen con claridad de dónde saldrá el dinero. Texas financia sus escuelas públicas principalmente del impuesto a la propiedad. Y esta incertidumbre mantiene muy preocupada a María Esther Vigil, de 72 años, propietaria de casa por más de 3 décadas en el histórico barrio East End.
Yo dependo de mi pensión y seguro social, y ese ingreso es fijo, no aumenta nada, y un aumento de periodo sería casi imposible pagarlo.
La preocupación de María Esther la comparte el ex candidato legislativo, contador y empresario en bienes raíces, Elías de la Garza.
Casi seguro que van a incrementar las taxas de las propiedades. No hay otro recurso donde obtener ese dinero.
Por lo pronto, ambas cámaras estatales tienen hasta mayo para definir el financiamiento escolar. Si no se ponen de acuerdo, el gobernador Abbott podría llamar a una sesión especial. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
En respuesta a la galopante alza de los costos de la atención médica y los medicamentos, un nutrido grupo de demócratas progresistas introdujeron en la Cámara de Representantes Medicare para Todos, un proyecto de ley que brindaría cobertura médica a todos en el país. El plan, avalado por más de 100 legisladores, transformaría el actual sistema de salud dependiente de la industria de seguros médicos en un sistema de pago único administrado por el gobierno. El congresista Jesús Chuy García, prominente promotor del proyecto, comparte algunos detalles.
Este plan expande la cobertura para personas que no pueden pagar por un seguro médico, no solamente los de edad avanzada, sino que incluye a los sectores de la población que quedaron excluidos de Obamacare. Se calcula que hay casi 30 millones de personas que no tienen seguro médico actualmente en todo el país. El universo de los servicios de salud que serían cubiertos bajo este plan incluye lo siguiente: el gobierno establecería un plan de salud que pagaría por todas las formas de cuidados médicos, incluye hospitales, doctores, cuidados preventivos, medicinas recetadas y cuidados dentales y de los ojos. También cláusulas para que el gobierno pueda negociar precios más bajos para medicamentos recetados. Esta cuestión es prioritaria, ya que creo que muchos de los nuevos congresistas que ganaron fue debido al compromiso que hicieron con sus constituyentes de asegurar darle prioridad a este aspecto del seguro médico, que el costo de los medicamentos para mucha gente está fuera de su alcance. Hay medicinas que son muy caras, entonces la urgencia de hacer eso. También los cuidados para las personas de la tercera edad serían más generosos de lo que son ahora y no interrumpe los cuidados que ya tienen. La gente que ya tiene Medicare no está en peligro de perder los beneficios que tienen. Al contrario, los cuidados para la gente de la tercera edad que ya recibe Medicare serían más generosos. También cubre cuidados de salud reproductiva. Beneficia mucho a las personas con discapacidades y personas de la tercera edad porque cubre cuidados de largo plazo, en inglés long-term care, que pueden resultar muy caros y que puede dejar a personas que necesiten ese tipo de cuidado en la bancarrota porque sus seguros médicos no lo cubren y puede causar una catástrofe en la vida de personas que necesitan ese tipo de cuidado a largo plazo.
Fue el congresista Jesús Chuy García, demócrata de Chicago. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.